La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues vamos a ir poco a poco ya recibiendo a nuestros invitados en el día de hoy. Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando?
Pues aquí estoy.
Bien, ¿no? Bien.
Estoy.
No, te veo bien, te veo sí. Bien, estuve estupendo, sí.
De chapa y pintura no está
bueno,
mal.
Pues nada, bueno, pues eso está bien, hombre. Luego ya miraremos carburador y esto.
El carburador, y es verdad, sí, y el sí. Freno.
Sí, hay que limpiar la bujía, lo que fuere. Bueno, pues ya veremos. Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás, Pedro?
Opa, Gunón.
Bien, ¿no? Tú estás bien también, ¿no? Estupendo.
Joder, yo estoy bien, sí.
Fíjate qué entrada ha tenido, con qué potencia.
Bueno, y vamos a ver si incorporamos.
Ganó el Athletic. Si gana el Athletic, pues uno entra con un espíritu en el viernes que no es.
Claro, porque tú eres días, ¿no? De esos aficionados, Pedro, que te lo llevas a la cama. Tú te llevas a la cama las jugadas.
Bueno, el de ayer fue un partido a una hora razonable y entonces ya hubo un lapso entre el final del partido y que uno se va a dormir en el que puede relajar la tensión nerviosa, pero no, además el partido de ayer fue un partido de esos tranquilos en los cuales te vas con muy buen sabor de boca y duermes muy bien.
Bueno, pues bien. Joder,
sí. Eres un feliciano, tío.
Bueno, tenemos a Fernando, a Xavier Allerdi con nosotros. Xavier, ¿cómo estás?
Muy bien.
Tú ya te has dejado de esto de ser tan así tan apasionado. Te has dejado.
No, bueno, pero me gusta que ganen, ¿no?
Hombre, nos ha fastidiado. Claro. Faltaría más.
Quiero decir que es mucho mejor que ganen a que pierdan, evidentemente, pero además, pues está clarísimo que la figura del Athletic se llama Ruiz de Galarreta y verle, pues eso, ¿no? Que ha vuelto con ganas y tal, y que pone orden en todo lo que pasa alrededor, pues ya se ve un equipo solvente y bien, me gustó.
Pero sí. La pregunta es así de aficionado lateral. ¿Tres competiciones ya van a aguantar?
Bueno, esta es una pregunta prototípica de alguien que está en la movida, no solo de aficionado lateral. Bueno, se hará lo que se pueda.
Yo soy de los del Carpe Diem. Yo soy Carpe Diem, disfruta el día.
Fijaros que entre el partido del domingo y el partido del jueves, el entrenador utilizó a 19 futbolistas. Es responder a la pregunta de Fernando. Hombre, se aguanta mejor una competición y dos y tres si uno, en lugar de utilizar a 14 futbolistas, pues utiliza a los 25 que componen la primera plantilla. Y ahí yo creo que es un acierto de entrenador saber que por mucho que de unos jugadores a otros pues hay diferencias, que no es lo mismo Ruiz de Galarreta que Jaureguizar o que Vesga, pues lo cierto es que habrá muchos partidos que no tenga que jugar Ruiz de Galarreta, porque no puede. Igual que ayer Nico se fue al banquillo, igual que Iñaki no jugó desde el principio. Pues las cosas tienen que ser así. No es razonable que se tengan plantillas de 23, 24, 25 futbolistas de primer nivel y jueguen 14 o 15. Así que me parece que esa es la mejor noticia del partido de ayer, que bueno, jugaron muchos.
Pues sí, la verdad es que sí. La peor que se lesionó Nico Williams, bueno, con un esguince, esperemos que se recupere rápido. Bueno, de todas formas voy a llevaros ya a las noticias del día. Mira, hoy es un día especial, hoy es 20 de septiembre. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Expresión del Pensamiento. Claro, no, es que yo con estas cosas se lo cubro mucho, porque me preocupa bastante. Primero por la digamos que por las amenazas de la libertad de expresión, pero amenazas que no siempre son por los gobiernos que ponen leyes o que te persiguen, no, no, incluso la propia desinformación, los bulos, etcétera, amenaza la libertad de expresión porque desacreditan todo este tipo de acciones. Y bueno, yo no sé, que yo he ido lucubrando en torno a esto, ¿no? El mundo ahora cada vez estamos más interconectados, hay plataformas digitales que permiten que cualquier individuo exprese su opinión a una audiencia global, y la libertad de expresión se enfrenta a un reto, yo creo que relevante, que es la proliferación de desinformación, de difamación, de discursos de odio, que pueden ser aprovechados luego por gobiernos precisamente también para limitar la libertad de opinión, para quitarse de encima a los disidentes y a los críticos. Bueno, de todo hay, ¿no?, para discutir.
Sí. No, no, es que libertad de expresión, sí. Pero vamos a ver, tendrá que ir acompañada de otro elemento que es importante, la responsabilidad. Y un tercer elemento que me parece importante, libertad de expresión, sí, pero ¿y la verdad qué? O sea, o compaginamos los tres elementos, o la libertad de expresión es hacer lo que a mí me da la gana.
No, pero eso
y eso no es libertad
de expresión. Eso va en contra de la libertad de expresión.
Pues eso, y eso no es libertad de expresión, pero mucha gente cree que es eso, que es decir lo que me da la gana cuando quiero y como quiero, y caiga quien caiga. Y digo, oye, vamos a ver, un poquito más de responsabilidad, ¿no? Que me parece que es importante, ¿no? Es que el otro día tuve una barrila con algunos muy defensores de la libertad y me ponían malo.
Bueno, luego hay que especificar qué tipo de libertad, ¿eh?
Pues por eso, bueno, por eso. Pero como aquí libertad es hacer lo que me da la gana.
Bueno, lo que pasa
es
que...
De todas maneras, yo no he visto en ningún sitio que escrito que la libertad de expresión incluya el derecho a mentir.
¿Ah, no?
Y yo creo que eso es lo que está en juego.
Claro.
Yo creo que eso es lo que está en juego, ¿no? Y yo no sé si fuisteis testigos, la verdad es que yo tuve la suerte de ver un momento televisivo el otro día realmente curioso en la 1 de Televisión Española, en el informativo de la noche, La Tertulia, en la que Pepa Millán, la portavoz del partido Vox en el Congreso de los Diputados, exhibió, haciendo uso de su libertad de expresión, un argumento muy curioso. Aquí tengo un papel que dice que he recibido este correo electrónico de la dirección de un diario digital preguntándome una serie de cosas que yo, haciendo uso de mi libertad de expresión, decidí no contestar. Pero como ven, fuimos requeridos por este diario para hacer estas preguntas. Una periodista que estaba en la tertulia le pidió que le entregara ese papel y resultó que el papel no contenía un correo electrónico, sino una información interna del partido Vox. Eso es mentira. Y las mentiras, pues hay que...
denunciarlas.
Denunciarlas y exhibirlas delante de todos para que el que miente quede como un mentiroso y se extienda sobre él la sospecha, la sombra de la sospecha sobre su credibilidad en futuras manifestaciones.
Pero ya que
Pero
tú
claro,
lo ya que
eso
tú lo...
exige un ejercicio de tensión permanente delante de las informaciones y de las expresiones que no siempre es posible, ni en ningún ejercicio profesional. Claro, los periodistas estaréis, Coldo, acostumbrados a estar permanentemente sospechando de qué es lo que recibís, de qué fuente, a través de qué medio, para conseguir saber delante de qué cosa estás en uso de la libertad de expresión. Pero a los demás ciudadanos que no hacemos de esto nuestra labor principal, sino que nos dedicamos a otras cosas, a arreglar motos, a viajar por el mundo o a dar clase de matemáticas, pues nos cuesta mucho el ejercicio de estar permanentemente sabiendo qué implica el ejercicio de libertad de expresión de cada una de las personas que hay a nuestro alrededor.
Me dejas una pregunta simple, contestas sí o no. ¿Se puso roja la señora cuando le demostraron que mentía?
No, la cámara enseñaba la otra. Tuvo un gesto bastante serio que yo, que ya llevo unos cuantos años mirando gestos de personas, intuí que quería decir me han pillado, pero no, eso es pura elucubración mental mía. Eso es lo que yo entiendo que quiso decir ese rostro, pero ciertamente lo que sí acredito es que no respondió.
Rostro que tiene precisamente la persona con la que tú te refieres suele ser bastante serio en todo momento. no cambia el rictus en absoluto, ¿eh? O sea que es impávida. Bueno, esto es lo que hay. Y sí que es verdad, Pedro, que muchas veces nosotros tenemos dificultades para conocer la realidad. Mira, hoy mismo, por ejemplo, yo aclaraba parte de una noticia que ha surgido durante los últimos días de ese joven que se suicidó en San Adrián y en el que había una noticia en la que se decía, primero, que la Ertzaintza había ido a por él después de haber tenido un accidente en Loiu y que había atacado a sus padres con un cuchillo y demás. Bueno, pues parece que las informaciones desmienten esa posibilidad. Él no había atacado a los padres, estaba acompañando a los padres o iba con los padres porque los padres iban al hospital, o que se había cortado el padre en una mano con un cuchillo, en la cocina. Y claro, ¿con qué nos hemos quedado? Con que este joven atacó a los padres, se encerró y luego se tiró por la ventana.
Ya.
Pero es una historia que, claro, han pasado ya 7 días, nadie va a volver sobre ella para contar la realidad.
Sí, además, total, es un chaval.
Por eso, o sea, que estas cosas pasan. Y sí que es verdad que muchas veces tienes cierto miedo a contar algunas cosas porque dices, ¿hasta qué punto? Pues no estaré cometiendo un error, ¿no? Xavier, estás por ahí, ¿verdad?
Sí.
Elocubra tú también, elocubra un poco.
No te creas, no me interesa en parte este tema y perdóname que lo diga así. Porque creo que las cuestiones, pues las tienes que analizar en sus contextos, ¿no? Y entonces, pues, si alguien se dedica a hacer fake news, hay tecnología suficiente para hacerlas, se van a seguir haciendo. Y cuando aquí estamos en contextos de guerra ideológica y estamos en contextos de que al final tú te diriges a tu público para alimentarlo y sabes que ese público tiene una predisposición ya, pues para recibir esa noticia como si fuera buena, pues al final el problema es qué hacer. Decía, lo dijo Lenin también, pero decía Fernando, y la verdad, pues hombre, la verdad, pues es la verdad. Y hay una verdad científica, y esa verdad científica va a estar por ahí. Y desde luego no veo hoy ninguna posibilidad, de restringir todo lo que son mensajes falsos, que son mensajes interesados, mensajes direccionados, pues no lo veo. Yo creo que hoy por hoy todo es insistencia por un lado, creación de marcos, y una vez que crea un marco quien sea, o partido determinado o tal, y en situaciones de polarización como la que puede haber en España entre el PSOE y el PP, pues cada uno se va a dedicar a lo suyo. Y pues una tertulia como la de Radio Popular, a pesar de nuestras carencias, pues es irreproducible en ningún medio en el que entres, porque todo el mundo es básicamente en una lógica, o todo el mundo informativo se mueve, salvo alguna emisora pues, de carácter público, normalmente, pues está compuesta de hooligans. Y los hooligans, pues cada uno con su equipo, ¿no? Es decir, el caso de esta, yo ni me he enterado, él me había enterado.
Vale, pero también puede haber equipos de hooligans que se dediquen a denunciar los engaños y las mentiras que están haciendo otros, ¿no? Que yo creo que hay.
Sí, pero ¿para cuándo? ¿Para cuándo?
Para mañana.
Sí. Pues claro, ayer hoy me enteré anoche escuchando la radio, porque cuando esto sí tengo vicio, resulta que pues ayer dio salir el primer ministro, el presidenciable venezolano, diciendo, después de todo un día que habían estado diciendo que le había obligado el gobierno español, tuvo que salir diciendo que no era así, ¿no?
Que no era cierto. Entonces,
que no era cierto, pero porque ha salido el mismo protagonista a desmentir una historia. Entonces, yo creo que tenemos que analizar el contexto, aquellas ideas de que una noticia debe estar hipercontrastada, pues han pasado a la historia, estamos en la época en la que la realidad no te fastidie un titular que ya habías preparado en la frase más dura, pero bueno, ¿no? Un titular que habías preparado, pues eso también ha pasado a la... Bueno, eso es la constante, y hoy por eso se puede hacer por la, a través de todos los medios.
No, y que luego... No, quería que luego la verdad es que una vez que se ha lanzado esa noticia, el denunciarla y el volver a recoger amarras para decir por dónde estaban las cosas es bastante complicado, ¿no? Yo me suelo acordar aquel ejemplo que ponía, que la calumnia es como coger una almohada de plumas, romperla y tirarla, ¿no? Y que luego cuando quieres recoger, a ver cómo recoges todas las plumas de la almohada, ¿no?
Mira, pero en el caso de lo que está hablando Xavier, que ya hemos dado cuenta de ello, porque González Pons, que es eurodiputado, por cierto, decía que España era connivente en un golpe de Estado, que había dado un golpe de Estado en Venezuela para mantener a Maduro y estas cosas, o sea, una de locos, y Feijóo, que estaba en Italia, luego si queréis hablamos de la migración y en Italia, pues decía, bueno, pedía la dimisión de Álvarez, yo creo que hasta de Lugier, ¿no? Estaba pidiendo ayer la destitución de todos y explicaciones a todo el mundo. Claro, Edmundo González aclara la situación por la noche ya, tarde-noche, pero ¿tú te crees que se han desmontado los titulares de todos los diarios?
No. Pues eso digo.
No, lo de
recoger las plumas.
Los titulares no se han desmontado. Se han, digamos que, minimizado un poquito en algunos casos. En otros
no,
ni siquiera eso.
Se dice que la mentira que han montado adrede, pues hombre, parecía verosímil, porque viendo la trayectoria que ha llevado España en todo este proceso venezolano, pues es un poquito errática, confusa, no es transparente.
Sí, pero no te bajas del relato, pero no te bajas, sí.
Se lo oí ayer a una representante del Mundo, del periódico El Mundo, y que pasa por ser una de las jefas del Mundo. Se lo escuché anoche.
El problema es que no se descabalgan de... A ver, mira, tú cuando hablabas antes lo de la configuración del relato, a mí hay algo que me preocupa mucho, sobre todo que ha surgido con las redes sociales, que son los creadores de contenidos. Claro, sí. Hablar de creadores de contenidos, es decir, que son los inventores de historias. Y hay algunos que se inventan ideológicamente la historia, pues para luego, oye, arrimar el asco a su sardina, y es lo que hacen muchos medios de comunicación. Que no se han descabalgado hoy de una noticia que ya no es noticia. Lo que tendrían que decir, oye, qué poca responsabilidad la de González Pons, la de Feijóo, saliendo al trapo sin haber hecho una consulta previa. Pero claro, como estamos en el mundo de la inmediatez, ahora estamos en el ahora y aquí te pillo, aquí te mato.
Ya has empezado planteando el tema de la libertad de expresión y estamos llegando a un punto en el que constatamos que se ha creado un campo semántico nuevo, completamente nuevo, yo tengo ya una edad y no lo había conocido hasta hace relativamente poco tiempo, que es este, el de la creación de contenidos, elaboración de relatos, y este tipo de expresiones yo no las conocía de antes. Las hemos ido haciendo poco a poco y en este contexto de verdad y mentira. Y nos obliga a los ciudadanos de a pie, a los que vamos por la vida, lo que os decía antes, pues arreglando motos o vendiendo camisetas o dando clase de matemáticas, a estar tan pendiente de los contextos, que es lo que decía Xavier, que acabamos teniendo la sensación de que tenemos que andar, como decía Fernando, recogiendo las plumas de la almohada. Y no nos da. No nos da porque tienes que preparar la clase, porque te vas a casa con la preocupación de los hijos y te vas con tus historias. Y entonces, si quieres ser mínimamente un ciudadano consciente y estar pendiente de la realidad, pues te haces fiel a un medio y te tragas lo que te cuenta. Y así es fácil.
Y le metes el factor corrector, que es la única posibilidad que tienes. Es decir, yo sé qué periódico se lee, yo sé qué periódico leo, yo sé que este periódico pues es el más extendido en Euskadi, entonces le meto mi factor corrector en función de dos o tres variables ideológicas más temas de interés y te tienes que basar en ello.
Sí,
pero... Y además creo que hay un problema todavía mucho más profundo, ¿eh? Mucho más profundo, que es que estamos intentando basar todo lo que es la lógica democrática y la lógica política dentro de esa lógica democrática en unos medios escritos que no los lee ni el apuntador, para empezar. Yo creo que se mantienen en parte, porque las diferentes corrientes ideológicas pues necesitan tener su medio de expresión para que más o menos apunten ahí lo que les interesa o meter en la agenda o tratar, ¿no? O ocultar, ¿no? Mientras que gran parte de la gente de menos de 30 años yo creo que no ha leído un periódico en la vida, ni sabe cómo se abre. De tal forma que hoy por hoy todos esos creadores de contenidos, todas las redes interesadas en transmitir ideas falsas, bulos, fake news y tal, pues al final son los que están hoy por hoy alimentando los diarios ideológicos.
Sí,
y tenemos un problema en este, bueno, tenemos 228, pero ese es uno.
Pero mira, Xavier, tú decías que yo leo el periódico que leo, la emisora que oigo, y puedo establecer un elemento corrector en función de la ideología del grupo que hace. Sí, tú haces eso porque tú eres un señor, fíjate lo que te llamo, un señor, profesor de sociología, que sabe hacer esas cosas. Pero ¿qué es lo que ocurre con la mayor parte de la gente? Que al final decimos, lo relativizamos todo, nos importa un bledo, no nos preocupa nada y está creando un clima de relativismo, de indiferencia, de no sé, que es bastante bastante preocupante con todo esto. Porque
sí, yo creo que, como dice Fernando, yo creo que introducir el factor corrector es parte de la fatigosa
tarea
que le corresponde hacer a quien no tiene tiempo ni ganas de hacerla. Es cómodo fiar tu acceso a la realidad a través de alguien que te merece confianza y pues ya está, te tragas lo que te pasan. Pues a tertulias extraordinarias como esta de Radio Popular le corresponde hacer ese tipo de reflexión y muchos ciudadanos que nos escuchan pues nos escuchan con atención y ven que existe un criterio que habitualmente no se puede escuchar en otros medios, ¿no? Y para eso sirve este espacio que compartimos. Yo creo que estamos haciendo un buen aporte a la gente para poder entender qué significa la libertad de expresión y cuáles son las consecuencias negativas de que cada uno diga lo que le sale de las narices, ¿no?
Bueno, vamos ahora a repasar algunos de los comentarios de los oyentes. Hay muchos, hay muchísimos, además, hablando de todo esto. Algunos dicen, no abras los labios si no estás seguro de lo que vas a decir. Es más hermoso que el silencio, proverbio árabe, cuando he mencionado yo algunas de las cosas que se dicen, ¿no? Alguno que me pregunta, ¿he oído bien que el hombre que se tiró por el balcón en San Adrián realmente no había atacado a los padres? La fuente, os digo, es la familia. O sea, por eso quiero aclarar esa circunstancia porque me lo han comentado así. Entonces quiero dejarlo también constancia de ello, porque lo que se dijo pues no se ajusta muchas veces a la realidad. Yo puedo contar alguna historia personal de hace unos cuantos años sobre una noticia que durante un tiempo estuvo circulando sobre una persona que era una noticia falsa. Cada vez que se estaba, pero es una noticia que aquello a los únicos que les hizo daño fue a la propia familia. Pero bueno, era una noticia falsa que circulaba. Y esas cosas pues pasan mucho, ¿no? Mira, voy a poner un ejemplo. Un oyente me ha mandado Edmundo González Urrutia y su siniestro pasado con la CIA y me manda una fotografía con un carnet de la CIA. Bueno, pues voy a decirle al oyente que esa imagen es falsa. O sea, ese carnet no existe. No existe. Y hay muchas, y hay quien ha investigado ya, incluso, por ejemplo, porque ese carnet está fechado en el 81, aparece un código QR y el código QR no se establece hasta el 84. Por poner un ejemplo.
¡Ay, qué pequeño fallo!
Claro, entonces hay algunas cosas que, bueno, pues. Y luego, además, que es un carnet que está en castellano y el idioma oficial de los carnets de la CIA es el inglés. Pero bueno, es otra circunstancia, ¿no? Te digo porque no, estas cosas surgen mucho, aparecen por muchos lugares y dices, pues hombre, hay que tener mucho cuidado con ellos, sí, eso es, ¿no?
Oye, y luego que para elaborar este tipo de memes y de contenidos hace falta ser muy osado, ¿eh? Porque fíjate que tú lo desmontas en 3 minutos y a la buena de Pepa Millán, la periodista se lo desmonta en otro medio. Cuando ella piensa que exhibiendo un papel nadie se lo va a pedir y nadie va a constatar que ese papel no contiene la fotocopia, la impresión de un correo electrónico, sino una comunicación interna de un partido. Es tan fácil demostrarlo que a uno se le hace yo no puedo expresar mayor sorpresa de decir cómo es posible que la gente sea tan osada de pensar que los demás no van a hacer la mínima comprobación. Bueno, pues a lo mejor están tan convencidos de que nadie comprueba nada que pues se conducen con esa impunidad elaborando imágenes o llevando a cabo acciones que no tienen un pase. Y luego hay que tener un sentido del ridículo tremendo, ¿no?
Para inventarla. Hay espaldas enormes, ¿eh? Aguantan todo, ¿eh? Aguantan todo, claro, díselo tú a Inda. Vete tú a hablar de Inda y dile si aguantan o aguantan todo lo que dice.
Claro, para vivir en la vida política yo creo que lo que primero le miden a uno es la espalda.
Claro, y luego a partir de ahí...
No vas a ningún lado.
Ya nos arreglaremos luego, ya.
A mí de metro y medio, vete a pelear aquí a la arena política. Sí.
A ver, antes por ejemplo...
Pero tenemos, por ejemplo, porque se puede analizar el mismo caso Inda, ¿no? Mismo caso de Inda, dices, a ver, vamos a ver, un tipo que queramos o no prolifera en los medios de comunicación, que está en un conjunto de medios de comunicación a lo largo de la semana, sabiendo de antemano que básicamente es un empozoñador y que es un, digamos, auténtico sinvergüenza en términos profesionales. Que no se desdice de nada lo que dice, que todo lo que dice va con una intencionalidad de, al final, enmierdar la situación, y nadie le retira de los medios de comunicación. Entonces, esto no es una cuestión, esto no es una cuestión en la cual pues se pretenda que la información prolifere, que bueno, con los diferentes sesgos ideológicos que tenemos, pues veamos las cosas de diferente forma y debatamos. Es decir, no se trata de eso, sino que un tipo de estos está a tiempo completo, en un medio de comunicación. ¿Sí? Y además ese medio de comunicación no le retira, no le recrimina, no le dice en un momento determinado, oye, ¿qué te estás pasando? Todavía me acuerdo simplemente, como modo de ejemplo, aquel paripe que hicieron yendo al Sasua, grabando unas imágenes, el Inda y otros tres, como él, grabando unas imágenes en un restaurante, como si estuvieran acosados dentro del restaurante, como si fuera, hubiera unas hordas que le iban, ¿no?, a agredir, y resulta que pues luego aparecieron vídeos donde los tres salen del restaurante, no hay nadie, se meten en un coche y se van. Pero han hecho todo un relato de... Estamos en Alsasua, estamos siendo atacados por adversarios, resulta que no podemos salir a la calle, estamos esperando que venga la policía, la guardia, para que nos evacúen de aquí. Y dices, ostras, bien, pero este tío sigue en un montón de tertulias, todas las semanas, con la misma práctica. Luego dices, ¿de qué estamos hablando? Porque claro, habría que circunscribir muchísimo el mundo informativo. Y había que circunscribirlo hasta, yo que sé, hasta lugares donde al final, pues en la práctica casi se puede decir que solo hay un campo informativo para seguir manteniendo determinados grupos, determinados partidos, pues tener ahí un interlocutor válido, tener su medio de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, pero que esto nos lo han cambiado mucho, ¿eh?
No, hombre, que ha cambiado. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Te cuesta septiembre? En Óptica Lázaro hasta finales de mes tenemos una propuesta. Aprovecha nuestro 50% de descuento en lentes monofocales y progresivas. Pídenos cita 94-449-1339 y evaluamos también el estado de tus lentes actuales. Equípate bien para la vuelta. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en OpticaLázaro.com.
No te pierdas Mercalan, la feria de empleo y formación de Lanbide. Encuentra trabajo usando la IA con un experto. Descubre tu potencial en nuestros escape rooms. Prepara tu entrevista laboral con el mejor asesoramiento. Y, por supuesto, numerosas ofertas de empleo en los stands de empresas. Sonríe para la foto que te llevamos en bus a Ficoba el 2 de octubre. Inscríbete ya en mercalan.eus. Lanbide, Servicio Público Vasco de Empleo. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636 41 24 34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Vuelve el Ganga Market al Casco Viejo. Te esperamos desde el jueves con ofertas increíbles y descuentos de hasta el 90%. Tu mejor plan del día, el Ganga Market, el outlet al aire libre más antiguo de Euskadi. Organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Saspi Kaleak. Ven al Ganga Market desde este jueves hasta el sábado. Te esperamos.
Abonatu zaitez Bilbao Orkestra Sinfonikoaren denboraldi berrira. Musika eskaintza zoragarria daukagu preziorik onenean. Bost abonu mota ditugu, aukeratu zurea. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza ecofriendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones. Todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Este lunes 23 de septiembre no te pierdas el preestreno de Los Williams, el documental que narra la historia de los hermanos Iñaki y Nico Williams, con la presencia de Xavier Sagredo, presidente de BBK, y los protagonistas. Un relato sobre raíces, familia y superación. Entra en el Instagram de la BBK y acude al preestreno. ¡Te esperamos!
Este sábado 21, estamos todas y todos invitados a la Euskal Ezkontxa de Astrabudúa Erandio. Organiza Trabudu Dantzari Taldea. Toda una representación popular desde las 11 de la mañana, con personajes de época que nos llevarán al 1836. La milicia carlista, los gremios, el cortejo nupcial, con comida popular y romería final. Erandio Caudala.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia y mira, ya que precisamente antes estábamos tocando el tema de la libertad de expresión y cómo se expresan las cosas y cómo se dicen, pues claro, luego nos encontramos con también noticias interesadas que se van inflando artificialmente. Y ahora llegamos, por ejemplo, mira, a lo que ha ocurrido con el CIS cuando presenta la inmigración como un problema y dices, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Algunos, aparte de denunciar cómo se ha establecido las preguntas del CIS, también hablaban precisamente de que ¿por qué este asunto sale a la palestra? Pues porque está en boca de los políticos, porque está en boca de los medios de comunicación, la espectacularización esta que se hace y el seguimiento que se hace de la migración en Canarias, por poner un ejemplo. Y bueno, y gente luego como Feijóo que se va a hablar con una ultraderechista y nos quiere poner eso como un ejemplo de, ¿no?, de acogimiento, cuando es todo lo contrario, es deshumanización pura. Racismo, alarma en los medios. Estas son algunas cuestiones, por ejemplo, que han colocado esa inmigración como el gran problema de los ciudadanos. Xavier, de esto sabes un poquito, ¿verdad?
Sí, ¿eh? Sí, pero también estoy desganado. Quiero decir que también ahora mismo estamos llevando a fase de hacer a concentrar la bola de nieve, ¿no? Se hará durante unos días, se hablará de inmigración y se habla de inmigración simplemente porque Alvise se emergió en las elecciones europeas, se puso nervioso a Vox, Vox le pone nervioso al PP y el PP le pone nervioso a Sánchez. Termina Sánchez viendo a Senegal a decir tonterías y a Namibia y tal. Dice una serie de lugares comunes que no vienen a cuento, de el amigo Feijóo que esto, pues, en principio tiene un impacto en las preguntas del barómetro mensual del CIS. Entonces, ¿para qué va a parar? Pues allá se va donde Meloni. Y entonces, pues lo que deberíamos hacer es, en vez de hablar de estas cosas y de estas encuestas, pues decir sistemáticamente, permanentemente y sin ningún miedo ni temor, decir, a ver, Euskadi de aquí a 2050, una vez que haya desaparecido el baby boom, que somos nosotros, aledaños previos o posteriores, ¿no? Una vez que desaparezca, para entonces precisará de 500.000 personas extranjeras más. Y esto es lo que hay. Y lo que hay es solo esto. Y todo lo demás es ciencia ficción. Todo lo demás es discurso. Que el discurso es importante, bien. Pero es mejor decirle a la audiencia de Radio Popular, para no mentirla, que van a llegar a Euskadi cada año 25.000 personas año de media, desde aquí por lo menos hasta el 50, que es cuando desaparecerá el virus. Hay que decirle a Euskadi que hacen falta 300.000 personas para reponer la mano de obra industrial, la mano de obra industrial de la gente que se va a ir jubilando en las empresas. Y hay que decirle a los vascos que el proceso de envejecimiento que padeceremos ahora mucha más gente que la que está padeciendo ahora en los próximos 20 años requerirá de muchísimas personas que atiendan al ámbito de los cuidados siempre y cuando no sea los poderes públicos vascos los que pongan todos estos cuidados gratuitos y con dinero público. Entonces, como esto último no va a suceder, pues hay que pensar que llegarán 200.000 personas para el cuidado y alrededor de 300.000 para la realidad industrial. Con una particularidad, y es que para la realidad industrial no tenemos caladeros, por decirlo de alguna forma, de personas a las que podamos invitar a que vengan, porque vamos a tener que ir a buscarlas. Entonces, esto es lo que hay. Todo lo demás, pues bueno, que se siga con la, que se siga con la bola de nieve, pero yo no voy a entrar en ese marco, porque si toda una sociedad continuamente le está diciendo que a las 8 de la mañana le han robado la casa, entonces tiene que contratar una alarma de Securitas Direct. Si le dices que sus hijos van a vivir peor que ellos, que no hay tela para las pensiones, y le está sometiendo a un test de estrés, y de que todos los inmigrantes son delincuentes, cuando tú a ti te llegan el 98%, bien por aeropuerto, bien por carretera, y como mucho que pueden llegar, creo que menos que el 2%, por vías como la de Canarias o la del Mediterráneo, que suponen unas tragedias inmensas, pues resulta que cuando el 98 te llega por otras vías, pues hay una inmigración silenciosa que se está asentando en los barrios, está trabajando en las casas, está ayudando a las familias, y además de trabajar, y trabajar muchas veces en condiciones precarias, encima, escucha un discurso en el cual aparece como el causante de una esquilmación de nuestros recursos. Y, bueno, pues hay que empezar a cambiar de marco.
Bueno, pues
no, que sí, que eso...
Firmando debajo de todo lo que ha dicho Xavier y agradeciéndole mucho que aporte esta perspectiva, sí voy a entrar en el marco, porque como a Italia ha ido Feijóo, pero también ha ido Starmer, y en el mismo contexto, o sea, 4 días antes, a lo mejor trasciende la sensación de que, hombre, habrá que ir a Italia, no vaya a ser que lo estén haciendo bien y todos estemos haciéndolo mal, o todos los demás gobiernos del sur de Europa estén haciendo el tonto. Yo quiero subrayar alguna cosa importante, el éxito, entrecomillada la palabra éxito, muy entrecomillada, de la política migratoria del gobierno de Italia se basa, entre otras cosas, en el chorro de millones que viajan de Bruselas a Túnez y en el chorro de millones que viajan de Roma a Tirana, a Albania. Y el chorro de millones que van de Bruselas a Túnez para que Túnez se ocupe de que en Túnez no se embarque gente que va hasta Italia, se sustentan en un acuerdo que está siendo sistemáticamente incumplido o cumplido de mala manera por el gobierno de Túnez. Muchos de esos millones terminan en la Guardia Nacional de Túnez, que lleva a cabo violaciones de derechos humanos y que contiene la migración, pues hacinando a las personas en campamentos en los cuales no se puede vivir. Y con un gobierno que además tiende a torcer la mano de Bruselas diciendo: yo tengo aquí unos señores que están dispuestos a jugarse la vida por ir hasta Italia, o pagas más o los suelto. Y esa es la realidad del supuesto éxito de la política migratoria del gobierno de Italia de la extrema derecha de Giorgia Meloni. Por decir solamente eso, dentro del marco en el que nos planteaba Coldo la pregunta y las visitas de Feijóo a Italia. Feijóo puede ir a visitar Italia y todo lo que le digan sus asesores que tiene que visitar para seguir en los medios y seguir diciendo Venezuela, que es lo que dijo ayer en Italia, Venezuela.
Vale, pero es que yo creo que, en este terreno, en este problema, no se pueden poner vallas al campo, ¿eh? Por una parte, a los países de Europa necesita mano de obra, necesita gente, porque es un continente viejo y que se está envejeciendo cada vez más y que de una u otra manera necesita que venga gente de otros lugares, personas de otros lugares, a vivir y a trabajar en este lugar, ¿no? En segundo lugar, esa es una demanda urgente, y por otra parte nos encontramos que en el otro lado, o sea, tenemos que ser conscientes de que si África está como está es porque Europa la ha explotado como la ha explotado, ¿no? Porque es vergonzante. El otro día estuve viendo un reportaje que había de un chico de aquí que estaba trabajando, me parece que era en Nigeria, con alguna ONG, un voluntariado, que estaban haciendo escuelitas, ¿no? Y entonces él no lo mostró, pero las imágenes lo mostraron. Se le vio un momento cómo estaba en la banlieue, bueno, en los arrabales de la capital de Nigeria, que era, no sé cómo se llama, Naomei, o algo así se llama, ¿no?
La banlieue, dice, los banlieues ayer.
Sí, eso es. Vale, pero que aquello era vergonzoso, era indignante ver aquello. Decía, pero así se puede vivir, los seres humanos pueden vivir así, claro, pero esto es consecuencia de un sistema capitalista que ha montado este tinglao. Y claro, luego en un momento determinado él coge el coche y le va a enseñar al periodista otra zona. Claro, y entra en esa zona nueva, industrial, que es impresionante. O sea, parece Shanghái. Y dices, vamos a ver, este contraste que hemos, que en el fondo está provocado por una cierta explotación económica que se ha hecho, está haciendo que la gente necesite salir porque necesita vivir, ¿no? Y necesita comer. Entonces, la necesidad, por un lado, las dos necesidades se conjugan y hay que buscar una respuesta, pero no tiene que ser a base de vallas y a base de insultos y a base de, bueno, en fin,
de todo lo que hay. Pues hemos llegado así al final de la tertulia, así que Xabier Ayerdi, Pedro Mendiguchía, Fernando Allende, que tengáis un buen día, un buen fin de semana.
Vale, adiós.
Venga,
vale, pareja, que no os veo, pero imagino que estaréis bien. Vale.
Bueno, pues
sí, estamos guapos, bien, ¿no?
Agradecemos a los oyentes su participación, no puedo leer todos los cientos de comentarios, pero me los iré leyendo luego. Con Arnoia Rehabilitación cerramos ya nuestro Egunon Bizkaia. Volveremos el próximo lunes a partir de las 6 de la mañana. Aquí estaremos de nuevo. Ahora Juanma Jubera llega con las últimas noticias y después nos vamos a Eichas Museum, porque hoy ahí estaremos con Pache Herranz, con Agustín Herranz, bueno, que vamos a disfrutar de la mañana seguro. Así que buen fin de semana. Agur.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.